Mais eu non me sinto especial, nin máis policía ou mellor policía que os meus compañeiros. Tiven a sorte de estar presente nunha intervención destas nas que a todos nos causa certo orgullo estar. Son desgracias, é algo que sería positivo que non sucedera, pero unha vez que estás, queres facelo ben, eres policía para facer ben estas cousas. E estou seguro que eu e outros moitos compañeiros o farían, pois, seguramente incluso mellor que a min, porque o día a día, esa dedicación, esa implicación, esa vocación que os compañeros da Policía Local de Pontevedra temos todos os días, é o que propicia que cando se den estas cousas, pois salan do mellor xeito posible.
Bueno, me quero insistir en que hai un número de teléfono 024 para atención da conducta suicida, para atención psicológica, importante tamén que dende os medios pois traslademos correctamente esta información, porque o suicidio é inevitable, hai que pedir axuda, e neste caso, bueno, pois o que vos achegarades, ou que vostedes se achegaran, non, a ese chaval nese momento, pois foi determinante e salvou a vida. E quero preguntarlle por outro temiña un poquinho máis de actualidade, porque, bueno, verdade que estamos vivindo uns días tensos en Pontevedra despois do acontecido en Barcelos. Quero preguntarlles se Pontevedra é unha cidade segura. A vostedes que están na rúa todos os días, Eusebio.
Eu penso que sí, que é unha cidade segura, pero non hai que obviar que situacións de seguridade, como a que aconteceu recentemente en Barcelos, pois están aí, e non hai que obviarlo. Considero que sí, hai que traballar para mellorar a situación de seguridade, e tamén nos falábamos a mañán, a seguridade a 100% non vai existir. Traballar mellor, máis, e a xefatura, eu penso que o está a facer, no caso de Barcelos, pois se veu traballando, se sigue traballando, pero sin obviar de que pois iso, que hai que seguir traballando, porque a seguridade é o primeiro.
José Luis.
Sí, un pouco na liña. O noso traballo consiste en eso, en conseguir que o risco se aproxime o máximo posible ao cero, pero o risco ao cero non existe. A seguridade total é imposible. A seguridade é máis unha sensación que unha realidade. Forma parte do noso traballo conseguir que a ciudadanía teña esa sensación de seguridade. Creo que se fixo ben na actuación concreta dese día, que novamente estamos falando de algo fora do habitual, pero tamén penso que se fixo ben en todos os meses e todas as actuacións anteriores que se levaban facendo nese entorno e noutros. Somos coñecedores, non supoño que non de todos, pero sí de moitos entornos onde se realizan xuntanzas pois de grupos que poden ser problemáticos para de cara á seguridade cidadá, e como a seguridade cidadá forma parte das nosas labores, en eso incidimos. Se identifica, se realizan requisacións de pequenas cantidades de sustancias, incluso de armas blancas. Ese era un punto dos moitos que controlamos na cidade ao longo do noso día a día. Como decía, realmente os resultados non salen porque sí, salen porque se fai un traballo de fondo, e non solo é mérito do que actúa nese momento, sino é mérito de todos os compañeros da Policía Local que día a día, turno a turno, están intentando dar o mellor de sí.
Bueno, pois con isto tamén nos quedamos. Moitísimas grazas aos dous por atendernos. Noraboa por esa medalla de mérito profesional, sobre todo noraboa por esa intervención que conseguiu salvar a vida deste chaval. Moitísimas grazas por atendernos, José Luis Serantes, Axente Serantes, grazas.
Moitas gracias a ti.
E tamén Eusebio Domínguez, solo dous anos na Policía Local, no Corpo Local, e xa, cunha xesta como esta. Así que, bueno, noraboa polo traballo e grazas.
Moitas grazas.
Bo día.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde. Train with Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
O Concello de Pontevedra convídate a participar no Orgullo PTV Mais 2025. Do 17 ao 30 de xuño temos programadas actividades de balde para todos os públicos. Faladoiros, presentacións de libros, Feira Marica, a Mostra Internacional de Cinema Ambienta e a homenaxe ao xestor cultural e activista LGBT Marcos López. O sábado 28 será a gran festa do Orgullo PTV+, no Parque das Palmeiras con Happy Singers, Piratas en Parche, Contacontos Familiar con Cris de Caldas, Duendeneta Dileis, Concerto de Leria e Fin de Festa con Yaya D. E non deixes de sumarte a manifestación que partirá ás 20 horas das Palmeiras. Pontevedra, un orgullo de cidade. Concello de Pontevedra.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Celebra tus fiestas con el superhéroe más petardo, Tracaman.
En La Traca tenemos todo lo que necesitas para que cada celebración sea un auténtico espectáculo. Baterías, bengalas, tracas, truenos y mucho más para vivir la fiesta a tope.
La Traca en Vigo, Avenida Ricardo Mella 123 y en latraca.es.
Vengo venres día 20 ao desfile de bandeiras dende a ferrería coa xente que participa no Mundial Multiesport de Triatlón. E despois ao fantástico espectáculo de Pablo Méndez Performance diante do Concello para inaugurar o evento. Toda a información sobre o Mundial Multiesport en triatlón.pontevedra.gal. Concello de Pontevedra.
Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía no.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Comervía, materiales de construcción y cuartos de baño. Somos especialistas en mamparas, griferías monomando, cuartos de baño, revestimientos, tarima flotante, tejas. Consúltenos sin compromiso, presupuestos a medida, transporte de mercancías a obra, financiación, servicios de grúa, asesoramiento personalizado. Trabajamos siempre con primeras marcas. Comervía, Avenida Encoidados 2, Poio, Pontevedra.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Vamos a hablar de esclerosis múltiple, la enfermedad de las mil caras. Ya lo hemos contado en otras ocasiones, es una dolencia que se manifiesta en cada persona de un modo distinto, afecta al cerebro, a la médula espinal y condiciona la movilidad. Los síntomas son variados de un paciente a otro, incluso en una misma persona, pues no está muy claro cómo puede evolucionar. Es un reto mayúsculo para pacientes y para sanitarios, precisamente, bueno, pues por esta posibilidad de mostrarse de maneras diferentes y diferentes evoluciones. Pero hay un factor que está siendo determinante para mejorar la calidad de vida de los pacientes, que es el ejercicio, porque además de ser beneficioso, es también un factor de protección ante futuros brotes. Bueno, pues esta receta es común a todos los pacientes, la mayoría mujeres, lo vamos a abordar también, pero bueno, pues cuando hablamos de personas con dificultades de movimiento, pues es a veces duro esto de tener que practicar ejercicio. Son pacientes que se caen más por esa pérdida de fuerza muscular y, bueno, pues precisamente se está insistiendo mucho desde el ámbito sanitario en fomentar el deporte y potenciar su intensidad. Precisamente el grupo de investigación Healthy Fit de la Universidad de Vigo ha puesto en marcha un estudio de realidad virtual con pacientes de esclerosis múltiple. Es un estudio pionero que no solo ha conseguido buenos resultados en la situación del paciente, también en su motivación. De hecho, están ya en la segunda fase de este estudio que está coordinado por Pablo Campo, fisioterapeuta y profesor de la Universidad de Vigo, investigador de este proyecto. Buenos días.
Hola, buenos días, Viviana.
Pablo, cuéntanos, ¿en qué consistió ese proyecto?
Bueno, pues básicamente lo que nosotros tratábamos de articular con Avempo era un programa de fisioterapia basado en ejercicio terapéutico que pudiese ser, en primer lugar, atractivo, motivador, que pudiese cumplir con los objetivos terapéuticos que los profesionales sanitarios tenemos en mente con este tipo de pacientes, como bien decías, con una afectación motora importante que cursa con procesos discapacitantes, con debilidad muscular, con riesgo de sufrir caídas y realmente pues buscábamos un tipo de terapia física que pudiese estar adaptada a estas personas, como tú dices, personas muy jóvenes, mayoritariamente mujeres. Y bueno, se nos ocurrió reproducir un estudio que ya tiene cierto recorrido. Desde el año 18 en Healthy Fit estamos implementando este tipo de programas de ejercicio terapéutico en enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y como Alzheimer, y lo pusimos en marcha con la ayuda de Avempo, un convenio de colaboración con la propia universidad. Y la verdad que los resultados fueron fantásticos. Fundamentalmente se pudo llevar a cabo sin ningún tipo de problema, sin efectos adversos, y fue del gusto de todos los participantes. Por lo tanto, esto es fundamental, poder evaluar inicialmente la factibilidad de la propuesta y después pues poder valorar de forma significativa pues algunas capacidades físicas y funcionales, sobre todo el equilibrio, la fuerza, el riesgo de sufrir caídas, incluso ver los aspectos ligados a la fatiga, que muchas veces es tan incapacitante en esta población.
Efectivamente, ahora bueno, pues te preguntaremos por esa parte, digamos, ya más vinculada también a la parte de neurología, que estáis ahora en esa segunda fase del estudio, pero quiero que nos pongas el contexto. ¿Cómo era el deporte, digamos? ¿Qué situaciones se recreaban a través de la realidad virtual? ¿Cómo llegaba esto a los usuarios?
Bueno, en primer lugar, desde nuestro punto de vista, lo que buscamos es un tipo de ejercicio multicomponente, que es aquel en el que se puede trabajar la capacidad aeróbica, la resistencia, poder trabajar también la fuerza. Fuerza de miembros inferiores ligado a velocidad, los tiempos de respuesta, la potencia, o sea, hacer un pack lo más compacto posible para nosotros. Y después, pues pensamos, en este caso, en una adaptación de una modalidad que tiene bastantes adeptos a nivel mundial, que es el body combat. Para aquellos que no lo conocen, pues es una mezcla de boxeo sin contacto con música de fondo, donde hay también alcances, elevaciones de rodillas, patadas, transferencias a los lados. Entonces, pues lo situábamos realmente en un gimnasio virtual muy grande. Pensad en unos 30, 40 metros de largo, cuando realmente estábamos en su espacio que es mucho más pequeño, ¿verdad? Y pues ofrecíamos diferentes estímulos que estas personas no conocían de antemano, la presentación de estímulos inesperados, que también hace trabajar desde el punto de vista cognitivo estos síntomas no motores, a veces ocultos, ¿verdad?, en estas patologías, y que son muy importantes. Y ellos tenían que responder pues con determinados movimientos de brazos, de piernas, de tronco, lo más rápido posible, lo más precisa posible, y en un contexto de trabajo inicialmente a una intensidad moderada, pero bueno, como os contaremos después, a alguno ya le pareció poca cosa y hemos tenido que reformular la propuesta.
Nos está escuchando Ángeles Moreno, ella tiene 44 años, está diagnosticada desde el año 2006, le diagnosticaron esclerosis con 26 años, ella está trabajando como creativa, por eso entra por teléfono, pero bueno, pues también el ejercicio forma parte de su tratamiento y bueno, ella de hecho, ahora se lo preguntaremos, en su primer brote estuvo 3 meses sin poder caminar, así que para poder bueno, pues mejorar estas limitaciones tiene que hacer ejercicio a diario. Y Ángeles, buenos días.
Hola, buenos días.
Creo que disfrutaste mucho, ¿no?, poder hacerlo a través de este experimento en realidad virtual, de ese entorno de boxeo e incluso de la competición con los demás, ¿no?
Sí, para mí fue muy divertido. Además de lo que comenta Pablo, que a nivel cognitivo y de estabilidad a mí me viene genial. Pero luego sí, el tema de competitividad es como que le da un plus. Como que cada vez te quieres superar un poquito más o superar a los que tienes allí en el ranking. Está muy bien. Muy bien.
¿Es distinto ir al gimnasio? ¿Es distinto hacer ejercicio con la pauta que tú tienes habitualmente? ¿Participar en esto fue diferente?
Sí, o sea, yo cuando voy al gimnasio tengo un entrenador personal que es el que me va indicando los ejercicios que debo hacer, más que nada para no fatigarme en exceso. Y esto sí, es como que te metes en tu burbujita y solo piensas en ello y estás muy concentrada en eso, ¿no? O sea, y con la música, está muy bien, la verdad.
Ángeles, ¿tú cómo estás? Porque decíamos que, bueno, tú tuviste 3 brotes, el primero, el más fuerte, ¿no?
El último fue el más fuerte.
Sí. ¿Cómo estás?
Yo ahora estoy bien. O sea, yo de hecho creo que si se me ve a simple vista, nadie podría decir que tengo esta enfermedad. Pero, pues que son fases al final. Ya. Son fases y bueno, y dentro de lo malo tengo lo mejor, que yo aún puedo recuperar cuando me dan brotes. Lo que pasa que, claro, es que es mucho trabajo también.
¿Mucho trabajo los entrenamientos, el seguir esas pautas?
Es mucho trabajo reponerse en sí, porque es eso, en mi caso yo me ponen medicación y voy recuperando. Pero como es en el último caso que me afectó a las piernas, me quedé sin masa muscular, súper débil, pues al final tienes que hacer mucho ejercicio. Tienes también no solo ejercicio físico, de cabeza. Ahí también tienes que luchar con muchas cosas. Pero bueno, ahora estoy bien.
Y Pablo,
después de todo, sí.
Vamos a aprovechar que tenemos aquí a Pablo, que ha trabajado mucho con vosotros. Y claro, él es profesor de fisioterapia, conoce perfectamente cómo reacciona el cuerpo. ¿Cómo afecta la esclerosis a la masa muscular, Pablo? Porque hablamos muchas veces de esas limitaciones, de esos brotes, pero ¿de qué manera afecta a la masa muscular?
Bueno, como hemos hablado, esta enfermedad neurodegenerativa, también de carácter autoinmune, influye en la conducción nerviosa, ¿no? Estas vainas de mielina que muchas veces se deterioran tienen que ver con retirar el encubrimiento de los nervios que llegan a las placas motoras y, por lo tanto, este estímulo disminuye. Esto repercute claramente en una debilidad muscular y en la acción muscular, que está limitada. Por lo tanto, establecemos un círculo vicioso, ¿no? Cuando una persona se siente débil, suma además los procesos de fatiga, no puede llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria en condiciones normales, pues va disminuyendo su actividad y, por lo tanto, esto influye mucho en su grado de independencia, ¿no? Si llegara a este aspecto discapacitante. Por lo tanto, desde el punto de vista motor, la afectación es grande. Los reflejos también muchas veces posturales están alterados también, todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso y músculo esquelético, lo neuromuscular está afectado, y también pues la pérdida de equilibrio, esta sensación de debilidad, pues hace generar un miedo a caída, ¿no? Un problema que muchas veces ya pasa de ser no solo motor, sino como estaba comentando ahora la compañera al teléfono, afecta también a este aspecto de salud cognitiva, conductual y mental, para ir haciéndonos quizás demasiado sedentarios, ¿no? Y entonces la idea es esa, que estas conexiones se puedan mantener. Está más que demostrado que el ejercicio terapéutico, aparte con estas estrategias cognitivas de atención, de integración sensorio-motora, puede activar nuevas vías, estos aspectos de neuroplasticidad que muchas veces hablamos en neurorehabilitación, y por lo tanto pues esta afectación siempre hay que pensar que puede de alguna manera revertirse y al menos mantenerla. Por eso lo que buscamos es siempre que las personas que viven con esclerosis múltiple no estén pensando en un proceso de rehabilitación, sino que tengan un proceso de mantenimiento y fortalecimiento continuo. Los brotes aparecen, pero a veces no aparecen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que estar lo más fuerte posible, hay que estar lo más activo posible, hay que estar fuerte también desde el punto de vista cognitivo y mental y preparado para lo que pueda venir. Entonces, en ese sentido, este programa les enseña también a que llevarlo a cabo de forma regular, ellos lo hacían dos veces por semana, pues puede tener beneficios en la calidad de vida general, ¿eh? En el sueño, que no hemos hablado, otros aspectos generales que también debilitan. Entonces, bueno, es el objetivo principal.
Ángeles, ¿tú entrenas todos los días?
¿Perdón?
¿Entrenas todos los días?
No. Tres días a la semana.
Uh-huh. Y deberías, digo, ¿cómo se compatibiliza todo esto? No sé si entrenarías más, si pudiese, si no, ¿cómo es esa pauta? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen al respecto de cómo tiene que ser esa pauta de ejercicio?
Ah, ¿cómo tiene que ser? Se centra muchísimo, en mi caso, que es lo que tengo más débil es pues la estabilidad, la fuerza, sobre todo, fuerza, mucha. Y eso, ejercicios de equilibrio también bastante.
No sé si el hecho de poder entrenar con esta realidad virtual todos los días es algo, bueno, pues que te gustaría, que sería interesante, Ángeles, porque claro, tú te apuntaste a un estudio, ¿no? Ahora hablaremos con Pablo de la segunda parte de ese estudio, pero de momento es algo experimental, no es algo que podáis utilizar con frecuencia, ¿no? ¿Te gustaría?
Sí, sí, a mí me encantaría. Sí. Estaría muy bien. Yo creo que es que a todos, dentro de cada uno con sus limitaciones o no, yo creo que a todos nos viene súper bien.
Claro, tú, Ángeles, decíamos, tienes 44 años, ¿no? Eres una paciente joven, eso también facilita, ¿no? Esa motivación para hacer deporte, ¿no? Pero claro, ahora lo hablaremos también, que quizás en otros momentos es mucho más complicado, ¿no? Conseguir esa motivación. Ángeles, no te robamos más tiempo, te dejamos seguir trabajando. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ángeles Moreno, y que, bueno, pues que sigas así de bien.
Muchísimas gracias.
Pablo, que tenemos con nosotros también aquí a dos miembros de la directiva de Abempo, a Nuria Martí, a Jorge Villar, que además es muy interesante también la esclerosis en hombres. Hola, Jorge, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es diferente la enfermedad en hombres? ¿Se manifiesta de forma distinta?
Yo por lo que conozco, mi experiencia, que ya viene desde el 2009, tampoco es una cosa que sea muy diferente. Al final los síntomas son parecidos, son pérdida de equilibrio, pérdida de fuerza y yo creo que me parezco bastante a Nuria o a el resto de mis compañeras.
Nuria. Buenos días.
Hola, buenos días.
Ya hablamos en otra ocasión que además, bueno, pues tú nos explicabas esos problemas de movilidad que te acompañan, no obstante que tú sigues caminando y ejercitando, ¿no?, para que la enfermedad no vaya más.
Cada día me cuesta más, ¿eh? Yo antes iba con un bastón, a veces llevaba dos y yo ahora ya llevo dos bastones, pero bueno, por las tardes ya tengo silla eléctrica. Pero bueno, es la vida. Por la mañana me meto caña y por la tarde me relajo más.
Hay que descansar, también es importante.
Sí, claro, sí, muy importante. De hecho, yo a veces eso, estoy agotada y me siento y como y me relajo y al cabo de dos horas soy otra, más o menos.
Pablo, ¿se puede pensar que este recurso, esta realidad virtual, se puede utilizar con frecuencia, de forma cotidiana, para los pacientes?
Bueno, vamos a ver un poco el bagaje de al menos de nuestro grupo de investigación en los últimos 7 años va un poco en esa línea. Una vez hemos hecho una fase de prueba de concepto, un testado inicial, como, bueno, manda un poco los cánones de la ciencia, el comprobar que algo que vamos a probar no genera efectos adversos, no es susceptible de empeorar una situación de salud, pues realmente es el primer paso. Y de lo que hemos visto hasta ahora, estamos viendo que en muchísimos colectivos, como os nombraba antes, las personas con enfermedad de Parkinson, diferentes grados de deterioro cognitivo. Hemos hecho también este estudio con esclerosis múltiple en Santiago. Tenemos también experiencia en pacientes con ELA y un proyecto también muy bonito con bicos de papel, con los niños oncológicos. Por lo tanto, estamos viendo que tiene una gran posibilidad de transferencia. Y esto es muy importante. Cuando hablamos de investigación muchas veces en neurociencia, estamos hablando de investigación básica, lo micro y lo macroscópico, y muchas veces no llega a la realidad de estos pacientes. Lo que estamos viendo ahora es que este estudio puede generar beneficios en el día a día de las personas con unas intervenciones muy cortitas. Estamos hablando de 8 semanas, 12 semanas. Por lo tanto, la idea de esta transferencia, aparte desde una entidad pública como la Universidad de Vigo, pues creo que es lo más rápido que se puede generar, ¿no? El poder conseguir ciertos recursos, que además nosotros trabajamos con dispositivos comercialmente disponibles, un poco lo que ponemos es nuestro bagaje, nuestro conocimiento, y un aspecto importante que acabamos de decir en la mesa, que es este grado de ejercicio tiene que estar también pautado y prescrito, porque muchas veces las recomendaciones generales, cada esclerosis es diferente, no solo entre hombres y mujeres, ¿no? Cada uno tiene sus características, su casuística, pues en la parte del ejercicio es igual. Hay que conocer muy bien la enfermedad, hay que conocer los tiempos, hay que ver también qué tipo de tratamientos farmacológicos se están llevando a cabo, pues para que este ejercicio sea prescrito desde el área de los terapeutas físicos, de los fisioterapeutas, lo mejor posible. Otra cosa son todos los complementos adicionales que colaboran en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, que es hacer actividad física regular, tener una buena alimentación, un descanso, mantener las relaciones de ámbito social. Bueno, son recomendaciones generales, pero bueno, la idea es esa, que este tipo de asociaciones puedan, desde que han hecho pues estas dos fases del proyecto, de alguna manera implementar en su práctica clínica habitual estos recursos virtuales, que no van más allá, o sea, no se queda solo en fisioterapia, ¿no? La idea es que puedan también ser aplicados en terapia ocupacional, ¿no? Para el manejo, para nuestro vestido, no es nuestro aseo personal, pueda también de alguna manera beneficiarse de estas terapias y las terapias cognitivas, tanto el entrenamiento cognitivo como las terapias de manejo de salud mental. Es lo que hemos visto que hasta ahora podrían ser los potenciales beneficios de esta herramienta. Entonces, pues sería fantástico, a ver si más pronto que tarde. Yo antes le decía off the record aquí que, bueno, estamos intentando hablar con un patrocinador que quiera ayudar, a ver si podemos conseguir un par de equipos para Benpoint, porque ya que han tenido tan buena predisposición para participar, para hacer una colaboración con la universidad, pues que también puedan seguir aplicando esta terapia, que ya vemos que es segura y que es factible, pues que además pueda ser también beneficiosa para su calidad de vida.
Claro, porque el tema de la asociación también es poder conseguir los recursos, ¿no?, para dotarse de esa tecnología, Nuria, que a veces eso es lo complicado, ¿no?, que los colectivos, bueno, pues tenéis mucha faena, ¿no?, muchas cosas a las que atender de los pacientes y hace falta el dinero, claro.
Claro, claro, la financiación nuestra es muy pequeñita. La mayoría es eso, a través de entidades públicas o privadas que, bueno, que nos echan una mano, porque si no, la verdad, no podríamos llevar a cabo todas las actividades, porque el coste solo abrir la asociación al mes es una pasta y eso hay que recuperarlo. Pero bueno, un poquito poniéndolo todos, entre socios y gente de fuera y público, sistema público, vamos, y empresas privadas, que hay algunas que nos echan una verdadera mano, pues bueno, intentamos echar una mano todos los días, que es muy importante para nosotros.
¿Cómo está cambiando, Nuria, la calidad de vida de los diagnosticados ahora con respecto a hace unos años? ¿Qué dirías?
¿Qué pasa? Que hoy por hoy hay más medicación, hay más medios y la calidad de vida, pues bueno, yo llevo 33 años, eso hablo de mí. Yo llevo 33 años con la esclerosis, ya estoy en otra etapa más fastidiada, pero bueno, aún así, pues hago una vida relativamente normal, lo que os decía antes, por la mañana me meto caña yo, andando, ejercicio y tal, y por la tarde, porque ya no podría hacer nada, pues con la silla eléctrica me permite irme a tomar una cañita, un café, ir a hacer un recado, y eso en general, a través de los medios que tenemos hoy, yo creo que es todo mucho mejor. No es tan oscuro y tan negro como era un principio, pues bueno, es buscar alternativas e intentar, pues eso, aprovecharlas. Y entre el esfuerzo nuestro y el esfuerzo del equipo y el esfuerzo de fuera, pues bueno, seguir manteniéndonos.
Yo quiero preguntarle a Jorge por los casos que os están llegando a la asociación. Un poco el perfil de los nuevos diagnosticados, edades, características.
Sí, quizás ahora están llegando gente más joven porque se está con la investigación, pues se está diagnosticando antes. Y eso es muy importante. Es muy importante porque cuanto antes atajes un problema, ya, pues antes frenas la progresión. Y entonces ahí sí que es muy importante lo de reconocer antes la enfermedad para poderle poner un tratamiento. Los tratamientos cada vez son mejores, se está investigando muchísimo y hay muchísimos tratamientos. Y yo creo que en eso sí que se está mejorando.
Pablo, ¿qué nos puedes contar de esa segunda fase del estudio que estáis trabajando en estos momentos con neurología del Hospital Álvaro Cunqueiro? Creo que todavía pendientes de publicar los resultados, pero vosotros, bueno, pues ya sabéis un poco cómo está, digamos, afectando y beneficiando.
Bueno, pues esta segunda fase, como os comenté, viene un poco en base a una petición, aclamación popular de las personas que habían participado en el primero, ¿no? Porque realmente a veces sí que no es fácil de visualizar, ¿no? Que hacemos un estudio y todo va muy bien y de repente, pues hasta luego, se acabó y ahora qué, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a intentar poner en marcha, recogiendo los resultados de este primer artículo que había sido publicado en Journal Clinical Medicine, que es una revista de alto impacto a nivel internacional y ha tenido, pues, en su momento su espacio como hoy aquí en medios, que creo que es fundamental para visibilizar no solo a esta enfermedad, sino también a las asociaciones que cubren este papel de soporte tan importante que a veces el sistema público no consigue abarcar, ¿no? Y en ese sentido, pues se nos ocurrió, pues, establecer, yo llamé a Inés González Suárez, pues neuróloga en el Servicio de Neurología Álvaro Cunqueiro, con interés en esclerosis múltiple, y bueno, pues intentamos hacer una propuesta mejorada, ¿no? Recogimos las impresiones del primer estudio, pues nos decían que la intensidad era moderada, que se podría hacer a más intensidad. Bueno, pues hicimos una propuesta de un ejercicio más intenso, realmente intenso. Estamos pensando que una alta intensidad equivale a un esfuerzo entre 7 y 8 sobre una escala 10 de Bohr, o trabajar con un 80% de nuestra frecuencia cardíaca, o sea, es un nivel intenso, para, pues, no solo tratar de mejorar en estos dominios físicos que antes hablábamos, ¿no? En tener más fuerza, en ser más rápido, sino influir también en el target, en dianas terapéuticas ligadas a neuronas, ¿vale? Porque sería muy importante que muchas veces estos daños no están en los procesos musculares, ¿no? Ahí está un poco la consecuencia. Nosotros necesitamos ir al sistema nervioso, ¿no? Pues por lo tanto, hicimos una propuesta más ambiciosa. Incorporamos también, además de estas valoraciones de capacidades físicas y funcionales, pues biomarcadores séricos, neurofilamento, que marca un poco el nivel de daño axonal existente, ¿no? Digamos que sería como un poco medir la progresión de la enfermedad. Se incorporaron, pues, mediciones de motricidad fina, entonces hay, pues, esa dificultad con las manos, con los dedos para hacer movimientos de pinza, etcétera, e incorporamos también niveles de discapacidad, ¿no? Pues, como bien dices, tenemos resultados preliminares. Los resultados son prometedores. De hecho, vamos a presentar en el próximo Congreso Anual de la Sociedad Española de Neurología en Sevilla, tanto Inés como nuestro grupo, dos comunicaciones donde, pues, parece ser que este programa, que hay que recordar que este programa se suma a los a los procesos de rehabilitación que las personas llevan a cabo en la asociación, ni mucho menos. Desde el punto de vista ético, se debe retirar un tratamiento que se entiende como positivo. Pues, por lo tanto, las personas que han sumado este entrenamiento de alta intensidad de realidad virtual, parece ser que tiene una tendencia positiva en cuanto a mantenimientos de estos biomarcadores séricos. Por lo tanto, podríamos decir, muy entre comillas y con mucha cautela, que estos programas a largo plazo podrían también tener evolución en cuanto a progresión de la enfermedad, que han mejorado en aspectos ligados a la marcha, han mejorado también en los aspectos ligados a esta motricidad fina, de actividades básicas de la vida diaria, y por lo tanto la escala de discapacidad, que es un poco lo que mide también la funcionalidad de la persona, pues parece también que mejora. Entonces, bueno, la idea, como siempre, es ir con cautela en la interpretación de resultados, sobre todo porque son estudios piloto. Estábamos hablando en un inicio de 18 personas, 13 de ellas mujeres, pero son muestras muy pequeñas para decir que esto puede extrapolarse al grueso de la población con esclerosis múltiple, pero sí que son indicios y que apunta, y por lo tanto pues podría ser una idea fantástica que se pueda llevar a desarrollar más a más largo plazo en la propia asociación, que seguramente los beneficios, como en todos los programas de ejercicio, vienen siempre a medio y a largo plazo.
Esto es muy interesante porque, claro, al final, en este caso, vosotros estáis trabajando conjuntamente en neurología, fisioterapia, es decir, estáis implementando el ejercicio físico al tratamiento, que es algo, Nuria, que claro, que os recomiendan, pero que cada uno tiene que, bueno, pues dotarse de ese entrenamiento por medios propios o por medios de la asociación, no por medios del sistema público, ¿no?
Claro, ¿qué pasa? Que la asociación, pues en plan económico nos viene muy bien a los afectados, pero yo, después de la asociación, me voy a piscina privada, me voy a fisio privada, me voy a... Eso, todo privado, es todo dinero, pero bueno. Y lo de la realidad virtual debe de ser maravilloso, o sea, porque, pues bueno, pues en un espacio cerrado, pues eso, que no te enteras, que estás jugando, que estás viendo cosas nuevas, la psicomotricidad fina, que yo, por ejemplo, la mano derecha la tengo fatal, pues bueno, eso puede ser muy interesante.
Y Pablo, también para vosotros, ¿no? Supongo que eso de estar trabajando mano a mano con el neurólogo, que eso también abre un campo, ¿no?, más amplio, y probablemente también más posibilidades que el sistema público de cobertura a todo esto que nos está diciendo Nuria, que al final los pacientes se tienen que pagar de su bolsillo.
Sí, claro. Bueno, nosotros llevamos años con una colaboración multidisciplinar y creo que así debe ser para abordar desde el punto de vista integral todo tipo de patologías, ¿no? Nuestro grupo de investigación cuenta con dos neurólogos, bueno, que además del plano clínico trabajan también aspectos ligados a investigación. Es cierto que son del área sanitaria de Pontevedra y el área sanitaria de Coruña, de Chuac, pero con Inés ya hace un tiempo que también coincidimos en alguna otra ponencia, en algún foro científico, y ella pues me dijo que tenía ganas de tratar de hacer algo con ejercicio, porque al final el neurólogo también, pues no tiene todo el conocimiento, lógicamente, igual que los fisioterapeutas no tenemos el conocimiento específico de campos de la neurología y de farmacología, y entonces pues complementamos de alguna manera para poder dar esta receta lo más ajustada posible, ¿no?, que es lo que hablábamos antes. Las gafas de realidad virtual son una herramienta más para complementar, no sustituye a ninguna otra terapia, pero sí ayuda, ¿no? El otro día, precisamente la última vez que estuve en la asociación para hacer las valoraciones, una de las participantes me dijo que se había comprado las gafas, ¿no?, y la tenía en casa. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Y yo, bueno, pues en principio con mucho cuidado se podría mantener esta pauta que estabas teniendo a cabo, pero que tiene que ser supervisada, y que esta colaboración también con el servicio del coordinador de cuidados, que es el neurólogo en este caso de estos pacientes, pues también que sepa un poco qué es lo que se está haciendo. Pero desde luego, el abordaje multidisciplinar tiene la cabida a todo tipo de profesionales, y ahí debieran estar también pues los terapeutas ocupacionales, los nutricionistas. Estamos luchando también desde los grupos de intervención nacionales para que todo este abordaje sea lo más completo posible, para que no tengamos que decirle a un paciente que se tiene que ir a otro sitio, y después de un sitio a otro sitio, y de otro sitio a otro lugar, y donde a su vez esos profesionales no estén coordinados de alguna manera, ¿no? Entonces, pues, como estábamos hablando aquí, la asociación cumple con ese perfil mínimo comunitario, porque también creo que es muy importante resaltar los aspectos ligados a terapias comunitarias, ¿no?, que son aquellas que pues el propio entorno puede facilitar pues las terapias a estas personas sin estar en un entorno hospitalario, ¿no?, ni un entorno clínico, sino, como decíamos, poder ir a la piscina, poder ir a caminar a la playa o un parque. Ahí estoy con una pauta también, pero no me siento quizás tan enfermo porque estoy continuamente en los hospitales y en las consultas, ¿no? Entonces, poner en valor
que también pues este tipo de intervenciones son intervenciones comunitarias. Estamos dando las herramientas para que las personas puedan llevar a cabo en su día a día este tipo de terapias, que no requieren de un, digamos, una supervisión tan pormenorizada, al menos sí en el inicio, pero no después, como decíamos, a medio o largo plazo.
Bueno, pues tecnología y deporte también como parte del tratamiento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jorge Villar, Nuria Martín, de Avempo. Y muchísimas gracias también a Pablo Campo, profesor e investigador de la Facultad de Fisioterapia. Gracias por estar en Radio Voz.
Muchas gracias.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Radio Voz, alegría de vivir.
Celebra tus fiestas con el superhéroe más petardo, Tracaman.
En La Traca tenemos todo lo que necesitas para que cada celebración sea un auténtico espectáculo. Baterías, bengalas, tracas, truenos y mucho más para vivir la fiesta a tope.
La Traca en Vigo, Avenida Ricardo Mella 123 y en latraca.es.
O Mundial Multisport de Triatlón é un momento vibrante para Pontevedra. Unha ampla programación de concertos en varios formatos para encher a cidade de cultura. Consulta programación en triatlon.pontevedra.gal. Concello de Pontevedra.
Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
Comervía, materiales de construcción y cuartos de baño. Somos especialistas en mamparas, griferías monomando, cuartos de baño, revestimientos, tarima flotante, tejas. Consúltenos sin compromiso, presupuestos a medida, transporte de mercancías a obra, financiación, servicios de grúa, asesoramiento personalizado. Trabajamos siempre con primeras marcas. Comervía, Avenida Encoidados 2, Poio, Pontevedra. O Concello de Pontevedra convídate a participar no Orgullo PTV Mais 2025. Do 17 ao 30 de xuño temos programadas actividades de balde para todos os públicos. Faladoiros, presentacións de libros, Feira Marica, a Mostra Internacional de Cinema Ambienta e a homenaxe ao xestor cultural e activista LGBT Marcos López. O sábado 28 será a gran festa do Orgullo PTV+, no Parque das Palmeiras con Happy Singers, Piratas en Parche, Contacontos Familiar con Cris de Caldas, Duendeneta Dileis, Concerto de Leria e fin de festa con Yaya D. E non deixes de sumarte a manifestación que partirá ás 20 horas das Palmeiras. Pontevedra, un orgullo de cidade. Concello de Pontevedra.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plántateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Dicen que estás muerta, las calles desiertas del olvido. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Sus amplias avenidas le sirven de guarida a tu corazón. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. ¿Dónde estás? Quiero verte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, reina de mi soledad? ¿Cuándo vas a quererme? ¿Cuándo vas a despertar del sueño de tu libertad? Despertar del sueño de tu libertad.
Hey, nena, he pasado tanto, tanto tiempo buscándote. Y la ciudad es tan grande, pero tu amor tan pequeño.
Los ángeles del cielo, prendados de tu pelo, patrullan por la ciudad. Nunca sabrán que me partiste el corazón. ¿Dónde estás? ¿Dónde duermes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, princesa de mi soledad? Al sueño de tu libertad, mostrando dónde estás. Quiero verte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde duermes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero verte.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Do 20 ao 29 de xuño volve a Pontevedra Mundial Multiesport de Triatlón. Organizamos un gran dispositivo de mobilidade para causar o menor impacto posible. Seguro que chegarán a túa casa as principais recomendacións. Infórmate ben para movernos mellor. Concello de Pontevedra.
Celebra tus fiestas con el superhéroe más petardo, Tracaman.
En La Traca tenemos todo lo que necesitas para que cada celebración sea un auténtico espectáculo. Baterías, bengalas, tracas, truenos y mucho más para vivir la fiesta a tope.
La Traca en Vigo, Avenida Ricardo Mella 123 y en latraca.es.
O Concello de Pontevedra convídate a participar no Orgullo PTV Mais 2025. Do 17 ao 30 de xuño temos programadas actividades de balde para todos os públicos. Faladoiros, presentacións de libros, Feira Marica, a Mostra Internacional de Cinema Ambienta e a homenaxe ao xestor cultural e activista LGBT Marcos López. O sábado 28 será a gran festa do Orgullo PTV+, no Parque das Palmeiras con Happy Singers, Piratas en Parche, Contacontos Familiar con Cris de Caldas, Duendeneta Delays, Concerto de Leria e fin de festa con Yaya D.
En un deixes de sumarte a manifestación que partirá ás 20 horas das Palmeiras. Pontevedra, un orgullo de cidade. Concello de Pontevedra.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
Comervía, materiales de construcción y cuartos de baño. Somos especialistas en mamparas, griferías monomando, cuartos de baño, revestimientos, tarima flotante, tejas. Consúltenos sin compromiso, presupuestos a medida, transporte de mercancías a obra, financiación, servicios de grúa, asesoramiento personalizado. Trabajamos siempre con primeras marcas. Comervía, Avenida Encoidados 2, Poio, Pontevedra.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Saudamos ahora a Luisa Abad, que vende publicar o seu terceiro poemario pola editorial Elvira, Sereas Afónicas, que se pode adquirir xa. Estamos falando coa presidenta do Ateneo, ela é docente de profesión feminista de vocación, e neste libro volve a poñer o foco nas injustizas diarias, esas que non chegan ao Código Penal, pero que condenan, neste caso, a moitas mulleres. Luisa, moi bo día.
Moi bo día, Viviana.
Estou encantada de
estar contigo.
Igualmente. Luisa, quen son as sereas afónicas?
Pois somos casi todas, Viviana. Somos, a ver, o patriarcado quere as mulleres floreiro, as mulleres guapas, as mulleres que cantan afiadiño, e nos, as mulleres reais, pois estamos bastante afónicas de berrar de alguna maneira porque pola igualdade, polos nosos dereitos, non? E é unha conquista diaria que nos fai eso, pois ter afonía na voz. Somos todas.
É curioso, Luisa, que as mulleres que protestan están peor vistas que os homes que protestan. Este é un sesgo de xénero importante.
Claro, claro, eso está clarísimo, non? As mulleres, se penaliza moitísimo máis a protesta nas mulleres que nos homes, é algo como máis natural. Pero bueno, temos que dotarnos de ferramentas todas que poidamos para ir deixándolle ás seguintes xeneracións pois un poquinho máis fácil o panorama do que tivemos nós.
Bueno, as mulleres da vosa xeración que destes a batalla, seguides dando a batalla, que guerras dirías que lles queda agora, bueno, pois a rapazas, as adolescentes, para seguir berrando e pelexando?
Pues mira, eu na dedicatoria, yo dedico na dedicatoria deste poemario, que é un poemario de mulleres, sobre unha trayectoria vital, dedico yo ás mulleres da miña xeneración, que somos as fillas da dictadura franquista, pero tamén poño que para todas as mulleres que neste momento lles pasamos o facho de esa loita, ¿no? Porque elas tampouco teñen moi fácil, porque teñen a tiranía da beleza, a crucificación nas redes, as presións da maternidade, a difícil conciliación, siguen o tendo bastante difícil en xeral.
Unha das cousas tamén que dís é que ser muller maior libera, Luisa.
Sí,
pues, cumprirá nos libera.
Sí. Sí, o sea, que nos libera de todas esas, vamos a poner entre paréntesis, todas esas tonterías que tivemos que facer para responder ao patriarcado de ser sempre guapas, novas, impecables. Entonces, unha vez que asumen, xa, cosanos que levas, coa trayectoria vital, que asumes realmente donde estás, eu creo que te podes liberar, te liberas de todas esas presións, ¿no? que durante toda a vida fuche recibindo.
Luisa, bueno, pues quero preguntarse tamén por que opinión tes sobre o consumo de poesía entre a xente máis nova, porque fíxate que hai moito interese, ¿no? dos chavales ao respecto deste xénero que moitos crían xa hai uns anos que estaba morto, ¿no? E sin embargo, sí. Non, as novas xeracións nos están dando unha lección.
Sí, hai como unha volta e que fenómeno, non? Que ben, que gusto, que gustazo, que gustazo que a poesía Bueno, porque tiñamos unha idea moi rancia da poesía, non? Da que lo que estudiáramos de con 100 cañones por banda, viendo un pop a toda vela, como moi aloxado da nosa realidade. Pero ahora, non sei, se escribimos sobre as cousas diarias, sobre as cousas cotías, pois eu creo que se está recuperando de alguna maneira.
Bueno, pois Luisa Abad, unha seréafónica, unha muller culta, maravillosa, cariñosísima, a que eu adoro, presidenta do Ateneo. Noraboa, Luisa, por toda esa programación do Ateneo que vindes de pechar temporada. E ademais, é moi interesante tamén pensar que como cada vez as administracións programan menos este tipo de actividades, programan xa solo cultura de consumo masivo, e sin embargo, como cada vez tamén hai máis colectivos como o Ateneo, ¿no?, que están facendo esa programación interesante de reflexión e de crítica.
Sí, nos estamos encantados de este ano, verdad, foi un ano maravilloso. Esta tarde temos a reunión final de avaliación, pero creo que vamos a salir moi contentos do traballo desenvolvido e moitísima afluencia de xente e moitísimo ánimo que nos van dando. Y entonces, bueno, en ese sentido estamos encantados. Necesitamos fuerza para continuar y nada más.
Luisa Abad, noraboa por este poemario, por Sereas Afónicas, y muchísimas gracias por estar en Radio Voz.
Gracias a ti, Viviana, siempre.
Así llegamos al final del programa, les damos las gracias por su compañía, les dejamos ahora con la información deportiva en Radio Voz y les recordamos que pueden seguir informándose, por supuesto, a través de Radio Voz y también a través de la web de La Voz de Galicia. Les deseamos que pasen una buena tarde de lunes, ojo que hace calor y mañana más calor que hará, porque nos decían desde Meteo Galicia al principio del programa que mañana tenemos máximas previstas en la costa de las Rías Baixas de hasta 36 grados. Así que bueno, pues mañana una jornada con calor intenso. Hoy no nos quedamos tampoco atrás, con una máxima prevista de 31. En estos momentos tenemos 28 grados en Vigo. Así que a hidratarse y a pasar una buena tarde. Muchísimas gracias. Un abrazo.